Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más, una semana más, a Nostre Sport Radio, el programa donde analizamos, como siempre, toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla un servidor, Álvaro Aro, y junto a mí tengo presentes, por un lado, a Sergi Martínez. ¿Qué tal, Sergi?
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Un placer.
Y por el otro costado de la mesa, Arturo García. ¿Qué tal, Arturo?
Buenas, Álvaro. Encantado un día más de estar aquí.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde, en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia ciudad, en streaming, en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales, @nostresport. Pasamos pues con los titulares. El Valencia se hace fuerte en Mestalla.
Los valencianistas consiguen su cuarta victoria consecutiva en casa ante el Granada.
Se complica el sueño europeo para el Levante.
Derrota a los granotas ante el Real Betis.
El Villarreal vuelve a saborear la victoria en casa.
El conjunto de Unai Emery consigue ganar por la mínima al Cádiz y se vuelve a meter en la pelea por Europa.
El Elche se mantiene en la lucha por la salvación.
Empate de los ilicitanos en Getafe con un gran Edgar Badía.
El Castellón sigue sumando.
Empate del conjunto albinegro ante el Lugo para seguir luchando por mantener la categoría.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Veníamos de una jornada marcada por el derbi valenciano, del que claramente salía un equipo muchísimo más reforzado que el otro. Lo comentábamos en la previa, de hecho, ¿no? Que era un duelo que podía marcar el devenir de la temporada. 3 puntos para el Levante significaban sumarse a lo más alto de la clasificación, mirar de cerca a Europa, ya no simplemente verlo como un sueño imposible, mientras que el Valencia necesitaba esa segunda victoria consecutiva que todavía no ha logrado en lo que llevamos de temporada para por lo menos encontrar una cierta racha de regularidad que le permita dejar los fantasmas de posibles descensos o posibles malos resultados de cara a final de año. Finalmente, el Levante salió victorioso de aquel partido. Sin embargo, la jornada siguiente nos ha dejado sensaciones completamente distintas a las que vivimos aquel viernes en el Ciutat de Valencia.
Sí, totalmente. Un Valencia que, la verdad es que a mí, sobre todo la primera parte, me gustó bastante. También se le puso todo de cara con el gol de Dani Vaz en el minuto 4 del partido. Luego sí que se relajó, porque como siempre el Valencia no puede ganar holgadamente ningún partido esta temporada. Se relajó y al final sufrió una vez más. El Granada estuvo a punto de empatar en los últimos minutos. Pero bueno, un Valencia que consigue su cuarta victoria consecutiva en casa, que ya se coloca con bastantes puntos respecto al descenso. Yo creo que matemáticamente no se puede decir que puede estar salvado, pero sí que es verdad que yo creo que sería una catástrofe que el Valencia estuviese peleando por el descenso y bajando a segunda división. Entonces, unos 3 puntos muy importantes del Valencia y que tiene que seguir así, mantener una regularidad que no la está teniendo durante toda la temporada.
Sí, al final es un partido que se te complica, no sabes muy bien cómo, ¿no? Porque llegas casi al minuto 90 con 2-0 y al final acabas sufriendo, pero al final yo creo que el Granada llegaba un poco también cansado, ¿no? De la eliminatoria Europa League contra el Molde, y Álex Blanco, el segundo goleador del equipo, te guste más, te guste menos, el chaval, parece ser que está Limán en Mestalla, pero tengo una noticia, cada vez que es titular, el Valencia gana. Entonces no sabes muy bien si es cosa suya, si es casualidad, pero ahí está el dato.
Hablamos del partido del pasado domingo, día 21, entre el Valencia y el Granada en el estadio de Mestalla, que se saldó con un resultado de 2-1 favorable al conjunto de Javi Gracia. Un gol muy tempranero de Daniel Vaz a centro de José Luis Gallá, un muy buen centro, y el remate del danés es incluso mejor, sorprendiendo a la marca y anticipándose en ese remate para sorprender a Ruiz Silva. Posteriormente el Valencia las tendría de todos los colores, asediando por completo la meta del portero portugués, que se sacó un auténtico recital de intervenciones para evitar lo que podría haber sido una goleada en la primera parte. Recordemos otro centro de Gallá que remata Alex Blanco, saca como puede Ruiz Silva. Posteriormente una doble ocasión en la que dispara Guedes. Posteriormente al rechace le cae a Rasic, parecía que esa pelota de alguna manera tenía que entrar. Sin embargo, nos fuimos al descanso con ese 1-0, el Granada llegaba con vida. Finalmente, una muy buena recuperación en zona de peligro por parte de Guedes, que sin duda firmó de nuevo uno de sus mejores partidos de la temporada después de rachas muy regulares del futbolista luso, para entregarle una asistencia de oro a un Alex Blanco que, como bien comentaba Arturo, pues no sé yo hasta qué punto se puede decir que coge peso, pero por lo menos ha aprovechado esas oportunidades que le ha dado Javi Gracia, en este caso marcando, pudo incluso marcar ese doblete que comentábamos en la primera mitad, con una definición con la zurda, cruzadita, nada puede hacer Ruiz Silva, y ese 2-0 que parecía definitivo. Sin embargo, el Granada terminó anotando en el minuto 90, obra de Roberto Soldado, está acostumbrado a meter, sí, a meter muchos goles en el estadio de Mestalla. Incluso el partido terminó en el área del Valencia, un encuentro dominado de cabo a rabo por el cuadro valencianista, terminó complicándolo, pero al fin y al cabo los tres puntos están ahí y eso es lo que importa.
Sí, yo en cuanto a lo que ha dicho Arturo, pues sí que es verdad que no quiero quitarle mérito al Valencia, obviamente, pero también se notaba que los jugadores de Granada habían acciones que no iban al límite por el hecho de poderse lesionar. Ten en cuenta que Granada lleva muchísimo tiempo compitiendo cada cuatro días, una plantilla que no está acostumbrada a jugar Europa, y eso se nota, ¿no? Y al fin y al cabo lo van a tener que notar cuando pase las jornadas, porque físicamente, aunque es una plantilla larga, todos los equipos sufren cuando tienen competición europea, ¿no? Respecto a lo de Ale Blanco, pues bueno, sí que es verdad que Ale Blanco está teniendo muchísimas oportunidades, yo creo que demasiadas, sí que es verdad que esta jornada...
Muchas,
pues,
más de lo que se hubiese esperado cualquiera, ¿no?
Exacto,
yo creo... Un futbolista que no terminaba de romper en segunda con el Zaragoza, ahora de repente se encuentra con titularidades en el Valencia Club.
Exacto, a ver, para mí no está haciendo méritos para ser titular en el Valencia, aunque haya metido un gol, yo creo que es un jugador muy limitado, que ahora, como hemos dicho muchas veces, está muy barato jugar en el Valencia y por eso juega. Sí que es verdad que para mí hay otros jugadores como Manu Vallejo, que... tienen menos oportunidades que Alex Blanco y aportan mucho más que Alex Blanco. Sí que es verdad que yo me alegro muchísimo por el chaval, también es un jugador formado en la cantera del Valencia, que es un orgullo, ¿no?, para cualquier valencianista también. Me alegro mucho, ojalá sea este un punto de inflexión en su carrera y pueda marcar muchos más goles y ser más determinante. Yo lo veo un poco complicado, pero bueno, parece que las cosas van saliendo bien, pero es que tampoco voy a hablar muy alto porque esto pasa toda la temporada, que ganas un partido, buenas sensaciones, pero al siguiente te hundes. Entonces hay que ir con... O sea, con precaución y ya, bueno.
Sí, al final es también lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que al Valencia le haría falta igual ganar dos partidos seguidos, ¿no? Para coger un poco la dinámica buena. Y sí que es verdad lo de Alex Blanco, que aunque lo haya dicho yo, sí que es verdad que es lo que has dicho tú, ¿no? Que está muy barato jugar en el Valencia. Al final al chaval se le ha planteado un escenario perfecto, digamos, ¿no? Porque ha bajado el nivel de la plantilla y su sueño como canterano debe ser jugar en el primer equipo, y lo está consiguiendo. Sí que es verdad que es eso, Manu Vallejo, lo comentamos semanas atrás, tiene más nivel y debería igual gozar también de más minutos, pero de momento ahí está el chaval, aprovecha las oportunidades que le da Javi Gracia, también creo que son a veces demasiadas, pero bueno, ahí estamos.
Son tres puntos en definitiva muy importantes ante un Granada que llegaba con muchísimo desgaste físico, con ese pesar de los partidos semana tras semana, teniendo en cuenta que han llegado hasta muy buen puerto en prácticamente todas las competiciones. De hecho, aún a día de hoy siguen clasificados para unos señores cuartos de final de la Europa League frente al Manchester United. Veremos cómo se da. Sin duda el Granada, de nuevo, venía siendo otro de los grandes equipos del panorama nacional esta temporada. Sin embargo, este último resultado deja la clasificación de la mitad de la tabla más apretado que nunca, ¿no? Hablábamos siempre en programas anteriores de un debacle para el Valencia Club de Fútbol este año, que parecía que iba a estar más tiempo coqueteando con el descenso que cualquier otra cosa. Sin embargo, el Granada ahora mismo es octavo en la clasificación con 36. El Valencia, después de todo lo que ha debido sufrir, está tan solo 3 puntos por debajo, 12º.
Sí, totalmente. A ver, yo es que lo hemos comentado muchas veces. Yo creo que aunque el Valencia dijese, vamos a conjurarnos para bajar a segunda división, o sea, yo creo que aún hay 3 equipos peores que el Valencia, y esa es la suerte que está teniendo el Valencia. Aún así, yo creo que la temporada es mala, porque yo quiero ver al Valencia luchar por la Champions, porque así lo dicta su historia, y va 12º. Parece que con Meriton siempre es o vas cuarto o vas 12. O sea, lo comentaba el otro día con Jorge, nuestro compañero, y es así, ¿no? O sea, es que es la posición de Meriton. Y es una temporada mala, obviedad, aún quedan 10 partidos de Liga, y aún el Valencia pues puede maquillar un poco esta temporada e intentar alcanzar ese 7º puesto. Para mí, yo creo que es muy complicado. Pero sí, yo creo que son tres puntos importantes que, como he dicho al principio, no te salva matemáticamente, pero virtualmente yo creo que sería una catástrofe de bajar, vaya.
Sí, no, al final es una liga que está siendo más disputada de lo que al principio parecía, ¿no? Tenemos el liderato ahí disputado, el Sevilla está desenganchando un poco, pero al final la lucha por la Europa League con Real Sociedad, con Villarreal, con Betis, está muy, muy, muy apretada. y por qué no, las dos victorias estas necesarias te pueden apretar un poco más la clasificación, ¿no? Acercarte a esos puestos y meter un poco de miedo a los que te ven como un perseguidor, pero ya veremos,
yo
la
también,
temporada es larga.
Yo también quería comentar, pequeño, Granada, que a veces se comenta que la Europa League es una competición inferior, obviamente no la puedes comparar con la Champions, pero también se han enfrentado a rivales muy potentes. En Nápoles, que consiguió eliminarlo, ahora se va a enfrentar en cuartos al Manchester United, o sea que también el Granada, pues mérito del Valencia, ¿no? Conseguirle ganar un Granada que está siendo la revelación ya no solo el año pasado, sino este también está siendo un equipo importante y que le está poniendo en el mapa europeo.
Con respecto al once que sacaba Javi Gracia para el partido frente al Granada, con ciertas novedades, como era la entrada del propio Alex Blanco y el dejar, por ejemplo, a un futbolista tan determinante, tan distinto como lo es Kang In-Lee en este Valencia Club de Fútbol. Si analizáis el 11 con esa vuelta al 4-4-2 que pareció funcionarle, puesto que el Valencia fue claramente superior pese a que el resultado final refleje una victoria por la mínima, ¿creéis que este debe ser el esquema a seguir de cara al resto de la temporada?
Yo creo que sí, es que al fin y al cabo lo hemos comentado muchas veces, por ejemplo cuando tienes un entrenador como Marcelino que se nota tanto su mano en un equipo, aún quedan rastros de Marcelino, ¿no? Yo creo que hay parte de la plantilla que está acostumbrada ya al 4-4-2 y es muy difícil cambiarlos. Javi Gracia lo cambió, por ejemplo, contra el Levante, lo cambió contra el Sevilla, 3-5-2, y no funcionó. Contra el Levante, el Valencia tiró un tiro a puerta en el minuto 86 de partido, Manu Vallejo, porque salió ahí y tuvo el Levante, ya daba por hecho el partido que estaba ganado. Entonces, creo que esa vuelta al 4-4-2 es lo que está acostumbrado el equipo, y yo creo que Javi Gracia no se está notando la mano en que quiera cambiar a otro sistema. Yo creo que tiene que seguir con este, porque al fin y al cabo, ahí están los resultados, es el que te funciona.
Sí, al final es lo que comentas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. El legado de Marcelino está ahí y tienes muchos jugadores que han jugado con él y que asocian el 4-4-2 a su forma de jugar natural. Entonces, los descubrimientos, así por así decirlo, de Javi Gracia no han funcionado muy bien, ¿no? Los experimentos. Así que, si te va bien con el 4-4-2, adelante.
Pero es que ya pasó el año pasado que Celades probó un 4-2-3-1 y no funcionó y acabó en un 4-4-2 y este año está pasando lo mismo.
La pregunta es, si lo tenemos tan claro con el esquema, ese 4-4-2 que ya viene sentado en la base del equipo desde los años de Marcelino, va a ser de ahora en adelante el indiscutible. ¿Se mantiene Alex Blanco en el 11? ¿Movemos a Guedes a la izquierda? ¿Ponemos a Kang In-Lee de segundo punta? ¿Qué hacemos? ¿Manu Vallejo titular?
A ver, yo creo que también las titularidades de Manu Vallejo por la lesión de Cherisev, que es una incógnita, tiene molestias en el gemelo, pero lleva un mes y medio con molestias en el gemelo, no se sabe aún qué lesión tiene, yo creo que es más grave de lo que parece, porque si no no es normal que esté un mes y medio fuera de los terrenos de juego, y por eso está dándole titularidades a Alex Blanco. Yo creo que también el hecho de poner a Alex Blanco le beneficia a Gallá, porque si vemos el Gallá, sube, baja, como quiere, es el dueño de la banda izquierda. Alex Blanco hace más internadas por el centro y eso yo creo que pasa un poco como en el Barça con Jordi Alba, ¿no? Que siempre el extremo se tiene que meter por dentro para que Jordi Alba sube y baja con total libertad. Y creo que por eso Guedes no está ahí, porque Guedes sí que se tira más a la banda y al fin y al cabo a Gallá eso le permite no ser tan determinante en el ataque, ¿no? Del Valencia. Yo creo que por eso juega Alex Blanco, pero bueno, no sé de cara a los próximos partidos, yo creo que si vuelve Cherisev, creo que el titular es Denis Cherisev.
A ver, yo creo también que es lo que hemos comentado, ¿no? Alex Blanco aún está un poco verde, digamos, para un Valencia en primera división, pero también estoy contigo, Sergi, en que al final eso a Gallá le sienta muy bien y es darle una libertad a un futbolista de no de 10, pero sí de 8 en muchas ocasiones, incluso 9, 9 y medio, como es Gallá. Entonces, si lo idóneo para que funcione el resto del equipo es que juegue Alex Blanco, no lo sé. Sí que es verdad que Guedes tiene mucho más protagonismo que el propio Alex Blanco y al final se nota. Entonces sí me gustaría ver de vez en cuando a Manu Vallejo, incluso a Cutrone, pero veremos a ver. Y Kangin sobre todo también tiene que explotar. Hay más ahora, como estamos comentando, que hay oportunidades en Valencia para todos.
Mira, yo creo que en cuanto a Alex Blanco, yo creo que es un jugador que viene de la casa, es un chaval que, pues como ha dicho Arturo, ¿no? Sus sueños juegan en el Valencia y por eso tiene también más compromiso a nivel defensivo como el que pueda tener Guedes, que sabemos que no lo tiene, que ha sido la discusión de Marcelino y todos los entrenadores que han pasado por aquí con Gonzalo Guedes. Lo que comenta Cutrone, bueno, ayer miércoles Cutrone dio una asistencia con Italia Sub-21, o sea que sí que sabe jugar a fútbol, entonces no entiendo por qué no se le da tantas oportunidades, porque es que los fichajes de enero, ¿para qué los has hecho? Si no han jugado ni 3 minutos, o sea, ha jugado Oliva por obligación, porque Rasis y Soler estaban sancionados contra el Levante, pero si no juega ni un minuto, y lo de Ferro igual, Diakabi, que no estaba jugando bien, tiene la oportunidad de meter a Ferro y vuelves a confiar en Diakabi, y con Cutrone igual, tienes a a este Maxi Gómez, que no está nada bien esta temporada. Tienes a Gameiro, que tampoco está nada bien. Y a Couturier no da ni una oportunidad. No sé qué pasa.
En ello deberá pensar Javi Gracia, aprovechando este parón de selecciones para observar a sus futbolistas, para pensar en qué esquema le conviene más al equipo para lo que resta de temporada y por lo menos conseguir esa segunda victoria consecutiva que, como comentábamos y como bien reconoció el propio entrenador en algunas ocasiones en rueda de prensa, es su principal objetivo ahora mismo para a partir de ahí sentar unas bases de cierta regularidad. Por su parte, el Levante Unión Deportiva, que venía triunfante de ese derbi valenciano con la euforia por las nubes, se llevó un duro golpe de realidad en el estadio del Benito Villamarín, 2-0 frente a un Real Betis que fue ampliamente superior prácticamente desde los primeros compases del partido. Si bien en el minuto 4, en el minuto 5, el Levante tenía una doble ocasión muy buena por parte de Morales y de Frutos, posteriormente el Betis se hizo dueño del balón, acorraló al Levante, que si bien es cierto que hizo un gran trabajo defensivo durante el primer tiempo, obligando sobre todo al Betis a probar fortuna con disparos lejanos, a buscar centros laterales que no encontraban destinatario, finalmente en el segundo tiempo, y justo cuando los de Paco López parecían asumir más peso, llevar la batuta de la posesión, eran los mejores minutos con balón para el cuadro granota, finalmente Fekir se sacaba de la chistera un slalom desde el mediocampo, fue recortando rivales. También es cierto que se puede debatir hasta qué punto los futbolistas del Levante le entran duro o son permisivos. Finalmente se nos queda un golazo del argelino, bueno, del... ¿Cómo? Del franco argelino, ¿no?
Sí,
del franco argelino, batiendo, metiéndose hasta la cocina con la diestra, un disparo raso imparable para Aitor. Y pues como cuando abres una lata de aceitunas y al principio no te sale ninguna, pero sacas una como puedes y luego ya caen todas, ¿no? Sí. 5 minutos después llegaría ya el segundo del Betis, que se le había estado resistiendo el marcar durante todo el partido. Finalmente, una jugada ensayada o una jugada a balón parado terminó con hasta 4 futbolistas béticos habilitados delante de Aitor en uno de estos errores en defensa incomprensibles que tiene el Levante más a menudo de lo que debería. Finalmente, Juanmi remata a puerta vacía un 2-0, en el que, como digo, estaba habilitado. E incluso pudo llegar el tercero, en una jugada en la que Borja Iglesias anotó también a puerta vacía, a base de la muerte del propio Juanmi. Sin embargo, esta vez sí que estaba inhabilitado, y pues eso que se lleva el Levante, ¿no? Un 2-0 del Benito Villamarín, que de nuevo vuelve a poner al equipo granota pues en la comodidad de la media tabla, pero con poca capacidad para luchar por lo que es una plaza europea.
Sí, la verdad es que te quedas un poco decepcionado porque siempre que tienes la oportunidad de alcanzar puestos europeos te llevas un pinchazo y te alejas, ¿no? Porque es, como hemos comentado, es una liga que como pierdes 2 partidos y tal, te alejas de... Y si lo ganas, te acercas, o sea, es así. A mí el Levante no me gustó, la verdad, en Sevilla no me gustó nada. Creo que también lo que has comentado, el gol de Fekir, es un golazo, pero también la defensa del Levante ayuda a que sea un golazo, porque yo es que creo que ni le entran, o sea, no puede pasar un tío... regatearse a 3 o 4 jugadores, meterse hasta el área y rematar de esa manera. Yo creo que eso no se puede permitir. Entonces es un problema defensivo del Levante que siempre lo ha venido recogiendo durante toda la temporada y que se demuestra en ocasiones así que te cuestan goles y te cuestan caros. Yo creo que el Levante me decepcionó, creo que a nivel ofensivo no demostró el potencial que tiene. Yo creo que, a pesar de alguna pincelada de Frutos, creo que tanto Morales como Roger no estuvieron finos, no estuvieron bien. Y un Levante, pues que como lo que tú comentas, ¿no? Que se aleja un poco de los puestos europeos. Pero bueno, lo primero, como ha dicho Paco López, es conseguir la salvación. Y una vez se consiga la salvación, ya mira cuotas más altas.
Sí, al final el Betis yo creo que está ahora mismo en alza, ¿no? Yo creo también que estaba infrapuntuando, porque al final el equipo del Betis es para pelear Europa League mínimo. Entonces, yo creo que la pasividad defensiva ante un jugador que para mí es un crack mundial como Fekir, sí, ayudó a que fuese un golazo, pero... Claro, no quitarle mérito, pero también es un poco de mérito también. Se complica Europa para el Levante, pero al final es eso, son 10 puntos que ganar 2 partidos seguidos te acerca mucho, pero claro, tenemos un Betis con Borja Iglesias, con jugadores que dices, wow. Y bueno, hablando de Frutos, parecía que sonó para el Madrid, pero yo creo que de Frutos se tiene que dar en el Levante mínimo un año más y acabar de explotar, porque vamos, en el Madrid no va a jugar, ya se está viendo los jóvenes con Zidane, así que yo creo que el Levante tiene que seguir confiando en lo suyo. Y es eso, encadenar 2 partidos seguidos ganando, algún empate como mucho, pero no perder, y estar ahí.
Da la sensación de que el Levante, pecó en el partido frente al Betis de ese error que sí parecía haber solventado jornadas atrás, ¿no? El saber sufrir, el replegar, el aguantar las ocasiones como bien hiciese falta. Así lo hizo sin ir más lejos en el Wanda Metropolitano, también cuando recibió el Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia, en muchos de los encuentros. Sin embargo, el Betis, sin haber tenido tampoco ocasiones tan claras, pese a haber dominado, como comentábamos, terminó llevándose el partido por debilidades defensivas, por errores en la marca o a la hora de organizar las líneas. Si hubiese copiado esa buena imagen que estaba ofreciendo anteriormente, podría haberse llevado un empate perfectamente.
Sí, yo creo que en cuanto al partido del Betis, creo que también, no voy a criticar a Paco López, sabes que a mí me gusta mucho Paco López, y bueno, creo que hizo récord, o sea, hizo historia contra el Betis, que va a ser el entrenador con más partidos en la historia del Levante, cuando juegue contra la semana siguiente contra el Huesca. Pero yo creo que tardó demasiado en cambiar. Yo creo que los cambios vinieron a raíz, hizo un triple cambio a raíz del gol del Betis, y creo que ahí se equivocó. Creo que, por ejemplo, la entrada de Malsa yo lo hubiese hecho antes, porque creo que el Betis estaba atacando mucho por el medio, estaba sufriendo el Levante esas internadas, esas contras de Real Betis, y yo creo que ahí, teniendo a Fekir que se mete por el centro, teniendo a Canales que se mete por el centro, yo creo que en el momento ese necesitabas a dos futbolistas más de contención, como puede ser Buksevic y como puede ser Malsa, y yo creo que ahí reaccionó tarde. Y también lo que comentas, el Betis, aun siendo dominador, tampoco tuvo muchas ocasiones. Sí que es verdad que, como has dicho antes, cuando metió el primer gol ya se abrió la veda, y también Fekir falla una en el área pequeña que es imposible que falle eso. O sea,
puede meter la que mete, claro.
Sí, exacto, mete la que mete y luego falla eso y dices, ¿qué ha pasado? Y yo creo que el Levante podría haber salido más goleado, pero ya te digo, en cuanto a lo que es el partido en general, tampoco fue un claro dominio en cuanto a ocasiones de gol del equipo de Pellegrini.
Es verdad, me apetece comentarlo, lo que decías, Paco López igual a Juan Puig como el entrenador con más partidos oficiales dirigidos en la historia de Levante Unión Deportiva, que no es moco de pavo, ¿eh?
No.
Al fin y al cabo, a día de hoy los entrenadores en el fútbol, sobre todo en la Liga Española, tienden a durar más bien poquito, con pues como muchísimo una o dos temporadas. Sin embargo, ahí van sus tres añazos de Paco López al frente del banquillo de Orriols. De momento no parece que vaya a cambiar la cosa, y en ese sentido pues simplemente queda aplaudir, ¿no?, al trabajo que ha realizado el técnico de Silla, que tendrá sus mejores momentos, tendrá sus peores momentos, pero ahí está, ahí ha abierto o por lo menos ha firmado una página en la historia del Levante Unión Deportiva. Sin embargo, volviendo al resultado, esa derrota ahora mismo deja al Levante Unión Deportiva décimo en la clasificación con 35 puntos. Os hago dos preguntas a ambos. La primera, ¿veis al Levante para lo que resta de campaña? Aún quedan 10 jornadas, ¿eh? No se terminó la temporada el viernes pasado. ¿Veis al Levante capaz de competir por ese cheque europeo ahora mismo a 8 puntos, creo que está el Villarreal en la clasificación? Y por otra parte, ya que mencionaba antes Arturo el tema de Defrutos, si creéis que continuará la próxima temporada en la plantilla del Levante. David Navarro comentaba hace poco, tras la renovación del área deportiva del Levante Unión Deportiva, que, bueno, valga la redundancia, que su venta prácticamente solventaría ese problema que tiene el Levante con respecto a los traspasos.
Mira, yo respecto a las posibilidades de Levante de entrar en Europa, creo que va a pelear hasta el final, porque creo que la mentalidad de los equipos de Paco López es esa. O sea, yo creo que va a competir, y si muere, va a morir de pie. Yo creo que esa es la mentalidad que tiene el club granota, y así lo va a hacer. Yo me cuesta verlo en Europa, la verdad, porque creo que, como ha comentado, el Betis, el Villarreal, la Real Sociedad, que también está ahí metida, yo creo que entre esos tres va a estar, pues, los puestos europeos. Veo muy difícil que el Levante consiga clasificarse para Europa League. Yo creo, igual para la Conference League puede ser, para el séptimo puesto, pero lo veo difícil. Y en cuanto a lo de Frutos, yo creo que si cualquier cosa que suceda va a ser buena para el Levante. Lo primero, que se quede, sería buenísimo para el Levante, porque es un jugadorazo. Para mí es la revelación de este año, y lo está demostrando, sonando para equipos como el Real Madrid. También él es canterano de Real Madrid, entonces yo creo que si le llega una oferta de Real Madrid, igual le tira el corazón, ¿no? Y si se vende, yo creo que también sería bueno para el Levante, porque solventaría, como tú has dicho, los problemas económicos. Recordemos que el Levante tiene que vender hasta un plazo de este año, y yo creo que sería bueno las dos partes. Y también te digo que si el Levante lo vende, estoy seguro que la dirección deportiva tendrá nombres y lo sustituirá de la mejor manera posible. Así que yo estoy tranquilo con el tema de Frutos.
Sí, al final la cuestión europea es eso, ¿no? Está complicada porque hay equipos que tienen a priori mejor plantilla, que ya están ahí en plena lucha. y sí que pienso igual que tú, de no conseguirlo se van a quedar a las puertas, yo creo, porque es eso, es luchar, luchar y luchar. Entonces, poco más que añadir. Y lo de Frutos, al final, el Madrid tiene el 50% de los derechos del jugador, es canterano. Yo creo que si el Madrid le llama, si sale Lucas Vázquez o si incluso... Yo creo que si no sale no llegaría a esa llamada, pero si sale Lucas, yo creo que si Florentino llama a Jorge de Frutos, va a ser difícil decir que no al Madrid, que al final es su equipo. Y sí que es verdad, se habla de la convocatoria de Luis Enrique, ¿no? Que ha ido Brian Hill, que está haciendo buena temporada, pero es que de Frutos tiene mejores números y no ha ido, entonces... Podría haber incluso entrado
no, y ya no
en
es
la
que no
convocatoria.
Haya ido, sino que ni siquiera sonó para ir claro. En ningún momento, ¿no? Como es era que... un futbolista, pues en la más absoluta oscuridad, ¿no? Sí, ni sí, se sí. Mencionaba.
Ya, no. Y yo creo que está haciendo méritos, para ir convocado y no desentonaría para nada.
No.
Yo respecto a lo de la posibilidad de irse a Real Madrid, pues como ha dicho Arturo, creo que está la clave en Lucas Vázquez. Si Lucas Vázquez acaba renovando, creo que. Es que el rol que va a asumir Jorge de Frutos en el Real Madrid es el de Lucas Vázquez. No vaya a pensar que va a llegar al Real Madrid y va a ser titular. O sea, está jugando Lucas Vázquez ahora porque hay lesionado, si no, no juega.
Entonces, y porque está de lateral.
Claro, pero al fin y al cabo es eso. Jugar 10 minutos en el Real Madrid en un partido de Champions pues equivale a jugar 10 partidos en el Levante, eso es la realidad. Y se está viendo, por ejemplo, hasta Brian Hill, que tiene mejor prensa en Madrid que Jorge de Frutos, y por eso va a la selección.
Por los intereses de Orioles, será muy importante que Jorge de Frutos se mantenga la próxima temporada en el equipo. Sin embargo, los intereses económicos parecen decir lo contrario. Veremos qué sucede con el futuro del chaval. Continuamos con la misma entidad, con la entidad Granota, aunque esta vez cambiando de sección. No podíamos quedarnos en el programa esta vez sin mencionar la competición que afronta ahora mismo el Levante Unión Deportiva de Fútbol Sala, ¿no? La Copa de España. Se va a jugar en Madrid, el Levante Unión Deportiva llega como primer clasificado ahora mismo del torneo liguero, haciendo una temporada sensacional. Cubriendo el evento va a estar nuestro compañero Miguel Carrasco, al que tengo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ves al Levante ahora mismo para afrontar la competición?
Bueno, pues si no tenemos en cuenta el último partido, que fue una derrota cosechada contra Pescados Rubén Burela Navarra, el Levante llega como uno de los claros favoritos a alzarse con el trofeo, a pesar de que sea su tercera participación.
Al fin y al cabo, la campaña realizada hasta el momento es excelente. No sé yo hasta qué punto sorprende o deja de sorprender a propios y extraños. Sin embargo, no se puede negar el meritazo que ha realizado el equipo Granota hasta el momento, con un espectacular Esteban Cejudo Guerrero, actualmente pichichi del equipo con 14 tantos. El primer partido lo juega mañana viernes frente al Fútbol Emotion Zaragoza. ¿Crees que el Levante llega por lo menos en ventaja moral o llega como favorito en las encuestas de cara al partido?
A ver, sí que es cierto que el Levante, llegando al torneo como líder, muchas miradas están puestas en ellos. Y más aún cuando Fútbol Emotion clasificó al torneo a última hora porque Jaén no ganó sus partidos aplazados. Pero bueno, es lo que ya he comentado en otras ocasiones. Partido único, muchas actuaciones espléndidas de porteros pueden llevar a Levante a sufrir y a pasar las canutas, como se dice, hablando coloquialmente.
¿Cuál crees que pueden ser los equipos también máximos aspirantes a llevarse este torneo más allá del Levante?
Bueno, yo creo que el cruce, el posible cruce en semifinales, ya sea contra el Fútbol Club Barcelona o el Pozo, va a ser el escollo más grande ante el que se van a enfrentar el combinado Granota. Si bien es cierto que Barcelona ha ganado las dos últimas ediciones y seguro que quiere reeditar y volver a la ciudad condal con el tercer entorchado de forma consecutiva. Aunque bueno, tampoco hay que desprestigiar el talento nacional que tiene Inter Movistar.
Es cierto que el Levante de Fútbol Sala siempre ha estado ahí, siempre ha realizado buenos papeles en la máxima categoría pues de este deporte. Sin embargo, no se ha hablado tan a menudo del papel del Fútbol Sala, por lo menos aquí en la ciudad de Valencia, como sí se está haciendo ahora, ¿no? Después de que el Levante haya realizado una campaña que ha despertado el interés de muchísimos aficionados granotas que no están acostumbrados a consumir este deporte, más bien se centran únicamente en lo que es el fútbol o incluso son seguidores del Valencia Basket, y ahora hay muchísimos aficionados que van a disfrutar de este torneo. ¿Crees que hace un gran favor el hecho de que el Levante Unión Deportiva haya hecho semejante campaña en lo que al fútbol sala se refiere?
Sí, digamos que ya era hora, ¿no? O sea, Levante en los años anteriores ha jugado en el Cabañal y a partir del boom que gozó la sección, tuvo que cambiarse de pabellón y mudarse a Paterna para que, junto a un aforo más amplio, los espectadores, los abonados, pudieran gozar de este fantástico deporte que de momento y durante la temporada 2020-2021 está dando muchas alegrías en Orriols.
¿Y tú vas a estar por allí? ¿Vas a estar cubriéndolo? ¿Estás nervioso? ¿Has empezado ya a preparar cositas para cubrir el evento? ¿Qué esperas?
Bueno, yo lo que, en primer lugar, espero un evento muy divertido, aunque falta el factor esencial que es la afición. La Copa de España es el lugar de reunión de todas las aficiones españolas, nacionales. Sin embargo, pues es una oportunidad única para hacerse un nombre en esto de lo que es el periodismo y cubrir de una forma amplia y variada lo que sucede en el Wizzing Center. Sí que es cierto que Levante llega allí como he marcado en las previas que sacaré esta tarde, que llega con las pilas cargadas y con las ilusiones renovadas de conseguir un hecho histórico para la ciudad de Valencia.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por comentar con nosotros esta Copa de España, que sin duda despierta muchísimo interés en lo que es todo el aficionado levantinista. Y ojalá puedan realizar un gran papel y puedan levantar ese trofeo y estés tú ahí para presenciarlo. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros. Seguiremos informando desde Madrid.
Seguro que sí. Nos tomamos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pasearte. Pasea con nosotras durante media hora por las calles de Valencia y conocerás las exposiciones, obras teatrales, películas y mucho más que te ofrece nuestra ciudad.
Pasea con UPV Radio los miércoles a la 1 del mediodía o el sábado, si te lo pierdes, a la misma hora.
Pasearte.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
La temporada del Valencia Basket se resumía prácticamente en finales. Todos los partidos que debía afrontar de la Euroliga debían ser afrontados como el último ante la necesidad imperiosa de seguir sumando para no descolgarse de la pelea por el top 8 de la Euroliga, que aún a día de hoy sigue vigente. Después de aquella victoria por 66-52 ante el Fenerbahce, el equipo se la volvía a jugar ante el Khimki y esta vez se volvió a imponer 68-77. Ahora se la juega de nuevo frente al Bayern.
Sí, la verdad es que es un partido muy complicado, ¿no? El Bayern es un equipo que este año da la sorpresa en Europa. Nadie que se creía que iba a estar ahí tan arriba en los últimos compases de la competición. Yo creo que gran parte de culpa la tiene el entrenador, Andrea Tincheri, que entrenó a la selección griega, hizo campeón de Alemania al Bros Baskets, que tampoco es un... al hablar de baloncesto alemán se asocia más el Alba Berlín, ¿no? Pero yo creo que tienen sus opciones, ¿no? El partido de la primera vuelta pilló al Bayern en una constante subida, el Valencia está un poco más irregular y veremos a ver, porque hoy es un partido difícil, hay tres jugadores a los que parar, ¿no? Lucic, ex del Valencia, Sergi conocerá, Reynolds y Baldwin hacen el 55% de los puntos del equipo, o sea, es más de la mitad de puntos los dan esos tres jugadores, si están inspirados va a ser muy complicado y al final también el papel defensivo que tiene el Bayern es uno de los mejores equipos de la competición en este apartado y el Valencia Basket tiene que no alborotarse, jugar calmado y generarse buenos tiros y al final las ocasiones llegarán.
Sí, totalmente. A ver, yo creo que es un partido, como ha dicho Arturo, muy, muy, muy complicado. Creo que ya lo hemos comentado en otros programas, el no haber hecho los deberes antes de tiempo, pues te toca ahora jugar finales y te toca ganarlas. De momento las llevas ganando en Euroliga y hoy toca otra final. Yo estoy seguro de que Valencia Basket va a dar la cara, va a sacar todo su orgullo porque son auténticos guerreros y así es el ADN del Valencia. Y estoy seguro que van a darlo todo para ganar este partido. ¿Que es complicado? Sí, pero que confío ciegamente en cada uno de los jugadores también. Sí que es verdad que el Valencia Basket llega con alguna baja. Por ejemplo, lo que estamos diciendo de que son guerreros, Van Rossum. Van Rossum se hizo daño, o sea, en el tobillo contra el Khimki y va a estar esta noche en la final, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo ese es el carácter que tienen estos jugadores y por eso que confío en ellos, ¿no? Yo creo que, como ha dicho él, está Lucic, que a mí es un jugador que me gusta mucho, ya en su etapa en Valencia me encantaba y ahora pues se ha consagrado ya, ¿no?, a nivel europeo. Y hay que pararle, yo creo que hay que estar también muy bien en defensa, también hay que estar sobre todo muy bien en ataque con Kalinic, también Derry Williams, que deje ya esos picos de irregularidades y ya sea un jugador determinante, porque para eso vino aquí a Valencia. Y se necesita ese tipo de jugadores, se necesitan noches como hoy. Y hoy es cuando lo tienes que demostrar. Confío ciegamente, sí que es verdad que si pierdes hoy se te complica mucho, pero si ganas, yo creo que también la moral que le va a dar al equipo va a ser muy buena.
Sí, y el partido esta noche también es muy complicado, ¿no? Porque al final, esos aspectos que al Valencia Basket puede que a veces se le escapen, ¿no? Que se critique al entrenador, incluso que son los finales apretados. El Bayern ha llegado a 12 partidos a los últimos minutos empatados en el marcador, se ha llevado 9 de esos 12. Y de hecho, esta temporada ha ganado al Efes las dos veces, al CSKA y al Barcelona, el todopoderoso Barcelona, que ahora hablaremos en Liga. Y de hecho, es que ese partido no entra en el apartado de los partidos ajustados porque le ganó de 13, o sea, le ganó cómodamente a priori. Y va a estar muy difícil.
En lo que es la dinámica de Euroliga, dos victorias seguidas ante Fenerbahce y Khimki después de lo que eran dos finales, ¿no? Al fin y al cabo ya perder prácticamente te deja descolgado al 100% de ese top 8 que todavía permanece vigente en la mente del cuadro de Jaume Ponsarnau. No sé yo hasta qué punto influye la derrota, la última en Liga, ante el Barça, ¿no? 64-80, ¿es un golpe duro para el partido o el equipo está única y exclusivamente mentalizado en lo que es la competición europea?
Mira, yo creo que aunque perdiste contra Barcelona de manera cómoda para ellos, yo creo que fue un partido que el Valencia Basket también tuvo muchos inconvenientes dentro del mismo partido. Creo que la lesión de Hermansson en el segundo cuarto perjudicó muchísimo, ya no solo físicamente, porque te quedaste con Guillem Vives, solo de base, sino también anímicamente. Y luego también se te lesiona Mike Toby y también eso afecta al equipo. Y eso el Barça lo aprovecha porque es un auténtico equipazo. O sea, es que lo podemos ver en Abrines, 7 triples seguidos. Luego tiene Mirotić, Calates. Yo creo que el juego del Barça a nivel defensivo y ofensivo, por eso está primero en Euroliga, por eso también está arriba en la Liga y es candidato a hacer triplete este año. Y por eso el Valencia Basket perdió. Pero yo creo que ese partido, el Valencia Basket ha perdido contra equipos inferiores en Liga y luego ha ganado en Euroliga a equipazos, ¿eh? Entonces yo creo que es un equipo que no le va a afectar esa derrota en Liga, estoy segurísimo, que son partidos diferentes y esto es baloncesto, juegas cada 3 días, uno puedes perder, pero al siguiente hay que darlo todo y olvidarte lo que ha pasado.
Sí, al final a día de hoy el Barcelona me parece la mejor plantilla, no de España, de Europa, y ahí lo están demostrando, ¿no? En Liga no están primeros, pero están a 2 derrotas del Madrid, creo, y en Europa están liderísimos, y Abrines es espectacular, o sea, es un jugador que tiene nivel NBA, pero tuvo unos problemas, pasó por una depresión bastante complicada, y han encontrado en su casa, en Barcelona, su mejor versión, así que poco más que añadir.
Mira, yo de ese partido suelo añadir también, evidentemente la actuación arbitral no afectó al Valencia, o sea, el Valencia fue justo perdedor, pero sí que es verdad que es muy fácil pitar a Barça y Madrid en el baloncesto en Liga Endesa. Creo que hubo una antideportiva, Jaime Pradilla, más que rigurosa. Luego también Jasique Vicius no se cayó en todo el partido, se metió dentro de la cancha a criticar al árbitro, se le puso cara a cara y no le pitaron ni una técnica. Jaume Ponsarnau estuvo todo el partido callado y en el último cuarto se queja de una jugada y le pitan una técnica. Yo creo que no necesitan ayudas arbitrales. No me quejo, no voy a llorar por ese partido, creo que justo...
es una... Pero la puya está ahí, ¿no?
Exacto,
el mensaje está lanzado y quien quiera que lo recoja.
La puyita está ahí porque siempre pasa igual con este tipo de equipos y ya cansa.
Sí, ya sí que Vicius es un entrenador que lo vive mucho, ¿no? Ya es una debilidad tuya, ¿no? Creo,
sí,
por ahí.
Sí, a mí me encanta.
Y recordemos que la norma dice que hasta que el entrenador pise la línea del terreno de juego, en teoría es técnica, o sea... Claro. para que veamos ahí dónde está el baremo.
No, es que también, ya si Vinicius pone el listón tan alto desde el principio de partido, que no se calla, entonces, claro, el árbitro ya se acostumbra. Y Xavi Pozano, como está callado durante todo el partido, en el momento que alza la voz, técnica.
Sería un debate muy interesante, ¿no? El de este efecto psicológico con el que se puede llegar a jugar. Al fin y al cabo, mira, Ponsarnau está calladito todo el partido y a la primera de cambio ahí lo tienes. Y en cambio, ya sí que Vinicius, pues igual incluso lo hace a propósito. Es que, a saber.
Sí, seguro, se la sabe todas, al fin y al cabo. Yo creo que es uno de los mejores entrenadores de Europa, a mí me encanta, como ya lo he dicho, ya lo demostró en el Zalgiris, y bueno, pues así está el Barça, ¿qué más que decir?
Por su parte, el Valencia Básquet Femenino sigue a lo suyo, 3 victorias en 5 días para la sección femenina, que de nuevo sigue lanzándose hacia arriba.
Sí, al final son 3 victorias seguidas fuera de casa, son 2 partidos aplazados y la penúltima jornada de liga, y al final tampoco es lo que estamos acostumbrados, ¿no?, a ver el Valencia Básquet Femenino. Son victorias cómodas, al final contra Estudiantes ganas casi de 20, contra Bembibre de 30, y el único partido así más complicado lo ganas contra Ensino Lugo de 15 puntos, y dices, no, de 15 no, de 25, pero al final el partido es casi el que más ganas de diferencia y el que más complicado estuvo, porque hasta el descanso estaban ahí igualadas, y sí que es verdad que se supieron reponer, porque en Eurocup los terceros cuartos, la vuelta al descanso les costó mucho y les costó bastantes sustos, pero en estos partidos de liga el tercer cuarto ha sido precisamente el mejor del equipo taronja y han roto el partido desde la vuelta de los descansos.
Yo, bueno, es que del Valencia Femenino nos repetimos cada semana, pero es que ¿qué vas a decir? Si es que no paran de ganar, o sea, es que es así, yo creo que llevan en 5 días 3 partidos 3 victorias, y yo lo dije la semana pasada en el podcast de Cadera Taroncha que tenemos en nuestro Sport, yo digo, es que de los partidos que vienen, incluso del próximo sábado ante el Ibaeta, es que el Valencia Basket va a ganar los 4, o sea, lo tengo clarísimo y así lo hace, porque es que, aparte de lo que comenta Arturo, es que hay veces en el partido que se permiten el lujo de relajarse, de darse un poco de descanso y luego apretan un poquito, ya automáticamente ponen en modo crucero y ya revientan al otro equipo. Y es que lo están haciendo, se están paseando, de hecho actualmente es el equipo que mejor racha de victorias consecutivas lleva en Liga Endesa Femenina, de hecho solo perdió contra el Perfumerías Avenida, y es que yo creo que son candidatas a hacer triplete, no lo consiguieron en la Copa de Rey, una lástima, porque jugaste 3 partidos contra el Girona, ganaste 2, perdiste 1 y perdiste justo de la final de la Copa, ¿no? Yo creo que también eso pues demuestra que Girona es un equipo más acostumbrado, y eso al fin y al cabo se nota en ese tipo de partidos tan, tan grandes y una final, ¿no? Pero yo creo que el Valencia Basket es totalmente capaz de conseguir un doblete este año, el 9 de abril en la Eurocup Women, en las semifinales, y estoy seguro que la chica de Rubén Burgos, si no tiene lesiones y no les afecta el COVID, como entramos de temporada que sí les afectó bastante, pero aún así míralas cómo van, casi, no primeras porque va de Perfumería, pero bueno, están ahí empatados prácticamente, y yo creo que son candidatas a hacer un doblete, y yo estoy seguro que a un título cae.
Sí, a ver, y el partido este fin de semana yo creo que es eso, ¿no? Al final es casi un poco trámite, ¿no? El Euskotren, el Club Basket Ibaeta, ha complicado bastante a Valencia Basket los partidos de esta temporada. Al final el de Copa del Rey sí que se ha ganado bastante más, pero estuvo complicado. Y es un equipo que nunca ha ganado Valencia Basket, y precisamente hablando de Girona y de Perfumerías, se la juega en la última jornada, y habrá que estar con un ojo viendo el partido de Valencia, lógicamente, que se gane, y con el otro ver qué pasa en Girona, porque si Girona gana, el Valencia quedaría primera clasificada de la liga, si no segunda, que tampoco está tan mal, ¿no? Mejor clasificación de la historia. Pero claro, sería bonito, ¿no? Una victoria de Girona, que está complicado, porque la semana pasada vimos como por 2 veces Perfumerías le ganó. Pero bueno, ¿por qué no soñar, ¿no? Que Girona vuelva a ganarles, ya lo ha hecho este año, y poder clasificar como primeras.
Es una dinámica excelente que ya dejó desde hace tiempo, desde hace meses, de ser anecdótica, ¿no? Es prácticamente una constante, y ahí está el gran trabajo del Valencia Basket Femenino, que continúa escopetada hacia los éxitos, hacia los títulos y al mantenerse con ilusión en lo que queda de temporada. Enseguida volvemos con el bloque polideportivo.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde, y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía, aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo Ciclismo.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Balonmano.
La selección española femenina de balonmano consigue su billete a Tokio en el preolímpico de Llíria.
Hockey.
La selección valenciana de hockey sub-16 masculina, subcampeona de España.
Remo.
Plata para las juveniles femenino de remo del Club Náutico Gandía.
Waterpolo.
Victorias del waterpolo Elche masculino y femenino y del waterpolo Castelló en las ligas nacionales.
Y esta semana nuestra entrevista va para Alba Gallar, presidenta del Rugby Turia, único equipo de rugby de la Comunidad Valenciana formado por mujeres.
Bienvenidos a Nostre Sport. Hoy en nuestra sección de entrevistas contamos con una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Alba Gallar, presidenta del Rugby Turia, el único club de rugby de la Comunidad Valenciana formado solo por mujeres. ¿Qué tal estás, Alba?
Hola, muy bien, estamos muy bien, la verdad, contentas de haber podido empezar a competir otra vez.
Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de crear el Rugby Turia, ¿cómo se gestó?
Pues estábamos viendo bastantes dificultades aquí en la Comunidad Valenciana con distintos equipos que, bueno, pues estaba resultando difícil formar equipos potentes, ¿vale? Ya sabéis que hay alguno que sí que está compitiendo pues a nivel nacional, que es el Abelle, sí. Pero bueno, en general los equipos de aquí de la Comunidad Valenciana pues no estaban logrando grandes éxitos por la dificultad que teníamos de formar eso, grandes equipos con chicas pues que tuviesen una buena calidad, porque también necesitamos buenos entrenadores, recursos, un poco pues profesionalizar un poco los pequeños equipos que habían en la Comunidad Valenciana. Aparte, se sumaba la dificultad ahora del coronavirus, en la que varios equipos estaban pensándose si iban a poder lograr sacar equipo. Entonces pues decidieron unirse dos clubs, el Rugby Club Valencia y el Tatami Rugby Club, para formar un club exclusivamente femenino en el que pudiesen jugar tanto, obviamente, las jugadoras que pertenecían al Valencia Rugby Club como el Tatami Rugby Club, y otras jugadoras de otros clubs que, por lo que fuesen, pues o quisiesen competir a mayor nivel o simplemente no fuese a surgir su equipo, por lo que decidimos de que era una época complicada. Y así, un poco con esa idea de formar un equipo un poco más potente, sí, que diese lugar a jugadoras que quieren competir a un nivel superior y que querían continuar con el rugby, pues surgió esta idea de formar un club exclusivamente femenino, en el que apostásemos por la mujer en el deporte.
Claro. ¿Dónde, a la hora de fundar el club, dónde encontrasteis los mayores problemas?
Pues un poco también, los problemas son casi siempre también económicos, como os podéis imaginar, ¿no? Porque pues se necesita dinero para poder competir, que bueno, que pues los socios siempre están ahí apoyando, la verdad, y gracias a ellos podemos estar compitiendo, pero sobre todo también pues al apoyo de patrocinadores, por ejemplo como Teika, que nos está patrocinando, que nos ayuda muchísimo pues en todo tema de, porque hay que pagar licencias, hay que pagar competición, hay que pagar entrenadores, bueno, claro. Esos pues son los mayores problemas. Luego, la verdad, que igual pensábamos que iba a ser un problema conseguir chicas, porque ahora es un momento difícil, pero estamos muy contentas. Muchas chicas han querido sumar a nuestro proyecto y la verdad que tenemos un número de fichas, si no el más alto de la Comunidad Valenciana, casi.
Sí, qué gran noticia. ¿Qué beneficios, bueno, como ya has comentado, ¿no?, que tenéis muchas fichas y muchas solicitudes, pero qué beneficios supone la llegada del rugby Turia para la ciudad de Valencia y, bueno, y en general para el rugby femenino en la comunidad?
Pues nosotros lo que queremos con el rugby Turia, y creo que de momento lo estamos consiguiendo, es sobre todo pues eso, que muchas chicas tengan un lugar en el que seguir practicando rugby, sobre todo aprendiendo, porque tenemos profesionales que se dedican a enseñar a las jugadoras, lo que he dicho antes, un poco profesionalizar, ¿vale? Nuestra intención es incluso pues llegar a, en algún momento a pues si hace falta, pues conseguirles trabajo, conseguirles piso, o sea, profesionalizar un poco lo que es el rugby, que aquí en la Comunidad Valenciana pues no se estaba haciendo. Aparte, pues dar visibilidad al rugby femenino en la Comunidad Valenciana, intentando pues llegar lo antes posible a competir en división de honor, y retener un poco también el talento de jugadoras que son buenas y tienen mucha calidad, que se han tenido que ir a jugar a otras comunidades y a otras ligas por a lo mejor no poder estar a ese nivel en la Comunidad Valenciana, y un poco pues simplemente ayudar al rugby femenino y al deporte femenino en todo lo posible.
Antes has nombrado, ¿no?, el papel de Teika que jugó en su día para la fundación y para el mantenimiento, pero aparte de Teika, ¿tenéis más patrocinadores que os apoyen?
Pues la verdad que la gente sí que se está interesando en nuestro proyecto, porque es un proyecto, creemos, muy bonito. Y tenemos algunos colaboradores como son Cerveza Ovalada, que nos ayudó desde el principio también en lo que ha podido. Centro de Día para Mayores de Abastos, es una empresa de aquí de Valencia para el cuidado de mayores. Sí. Bienestar Familiar, que es una empresa de servicios de ayuda a domicilio. Y luego Bankia, en el último momento también este año nos ha ayudado dándonos una pequeña aportación. Es muy importante también, que quiero decir que están muy ilusionados con nuestro proyecto y seguramente también tengamos futuras colaboraciones con ellos.
El proyecto salió adelante, como has comentado, gracias a la fusión de dos clubes, ¿no?, de la ciudad, como el Rugby Valencia y el Tatami. ¿Cuánto tenéis que agradecer a estos clubes el proyecto?
Perdona, que no te he oído bien.
¿Que cuánto tenéis que agradecer a estos clubes, ¿no?, el papel que han jugado a la hora de crear el club?
Pues todo. A ver, sí, sin estos dos clubes, sinceramente, el proyecto Turia pues posiblemente no hubiese salido adelante, porque ya te digo que salió de estos dos clubes a realizar este nuevo club para apoyar al rugby femenino, porque estaba teniendo dificultades un poco el rugby femenino en cuestión de conseguir un equipo que se mantuviese potente en el tiempo, y por la buena relación que hay entre estos dos clubes y los mismos valores que tienen ambos clubes, pues hablando surgió la idea, y bueno, ellos pues son los que nos han apoyado desde el principio y que están ahí siempre apoyándonos.
¿Y qué apoyo habéis tenido de las instituciones valencianas?
Pues, a ver, realmente es difícil también el tema de subvenciones en un nuevo club o de apoyo cuando no o eres nuevo o no estás aún en un nivel de rendimiento alto, ¿vale? Porque, a ver, yo entiendo que no se puede apoyar a todo el mundo, claro, que tienes que cumplir ciertas condiciones, pues sobre todo pues de rendimiento o de llevar unos años ya ahí en competición, pero vamos, que la relación es buena y que en un futuro pues saben que estamos ahí y que ya solicitaremos las subvenciones o solicitaremos el apoyo pues ya para el próximo año.
El hecho de que no haya habido público en este primer partido, ¿afectó a las jugadoras a la hora de afrontarlo?
Pues, a ver, siempre es más bonito y emocionante tener público, y a la gente pues le gusta que pues sus familiares y sus amigos estén ahí apoyando. pero bueno, no creo que en sí afectase ni a su forma de jugar ni al resultado del partido, porque íbamos a tope y dimos todo lo que pudimos. Y además sabemos que gracias a la Belle se retransmitió por streaming y la gente lo pudo ver. Incluso algunas superfans estuvieron alrededor del polideportivo, fuera del polideportivo viéndolo, y bueno, que sabemos que están ahí, aunque a veces no puedan estar cerca.
¿La pandemia os ha condicionado a la hora de poder reclutar jugadoras?
Sí, la pandemia nos ha limitado a la hora de reclutar jugadoras y de poder entrenar. Yo, por ejemplo, es que jugaba en el Rugby Club Valencia antes de jugar en el Turia. Yo soy además de presidenta del Turia, juego en el Turia. Y pues tengo muchas compañeras, por ejemplo, del Rugby Club Valencia, que si no estuviese la pandemia, pues estarían jugando ahora en el Turia, pero por motivos personales o laborales, que les da miedo poder contagiar a familiares o en su trabajo están con personas de riesgo, pues no pueden jugar esta temporada.
¿Para esta temporada qué expectativas tiene el club?
Pues esta temporada pues vamos a por todas, a intentar ganar la Liga, la primera territorial de la Comunidad Valenciana, e intentar llegar a jugar el ascenso para División de Honor B. Ese es el objetivo que nos hemos puesto para esta temporada.
Bueno, Alba, desde aquí de Nostre Sport, la verdad es que desearos muchos éxitos en los próximos años y que consigáis el objetivo del ascenso. Os seguiremos muy de cerca vuestra evolución y, lo dicho, un enorme placer haberte tenido aquí con nosotros. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Y sin más, nos tenemos que despedir. Llegamos al final de este nuevo programa de Nostre Sport Radio. Se despide un servidor, como siempre, Álvaro Haro. Muchísimas gracias, Sergio Martínez, por estar una vez más en esta mesa.
Un placer, como siempre, y la semana que viene más.
Y lo mismo te digo para ti, Arturo García.
Siempre es un placer, Álvaro. Muchas gracias.
Os lo repito para escucharnos. Ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde, la 102.5 de la FM. Si estás en Valencia Ciudad, en streaming, en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales @nostresport. Y antes de despedirnos, te voy a ceder el turno de palabras, Sergi, porque bueno, nuestro compañero Carlos Vicent, que está presente, aunque no físicamente, pero sí por lo menos en nuestras cabezas y en nuestros corazones, en cada programa, esta vez nos envía una canción, no sé con qué motivo.
Pues sí, mira, yo voy a decirte lo que me dijo ayer por WhatsApp nuestro querido Carlos. Quiero que me pongas este temón por Javier Gracia, por el Príncipe de Johor, por los empresarios valencianos y por Meriton Holdings. Así que ahí lo tenéis.
Pues sin más, nos despedimos. Con te boté.
Este es verdad, era horrible.
Wow. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté. De mi vida te boté.
Lo metes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un fill y deja uno ready pa' ahorita. Yeah, odio saber que en ti una vez más yo confié. Set.
bote. Y desde que te di esa bota, las gatas son de 3 en 3. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Viste como el mundo se te fue al revés, yo con ella en RD. Que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste de. Mami, porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligo, yo me pongo el condón. Pero por todo a media cancha, baby, como Rondón. Yo a ti te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura. Me, yo te boté. Te di banda y te suelto.
Me siento bien, ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de 100. Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón. Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón.
Si me fallaste, te burlaste de mí y me humillaste. Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste. Viste mi película y viraste. Ahora quieres saber lo que pienso de ti. Me siento cabrón porque no estás aquí. Así como viniste, tú te puedes ir. No te voy a negar que te sufrí, la pasé mal. Pero me superé y de mi vida te boté.